Hace unos meses estuve en una exposición que conmemoraba los 500 años de la primera vuelta al mundo en el Archivo General de Indias en Sevilla. Se llamaba El viaje más largo y contaba a través de una instalación súper bonita que rodeaba el edificio con barquitos la vuelta al mundo que inició Magallanes. Entre los muchos manuscritos e historias, recuerdo que leí la frase: "Hemos descubierto toda la redondez del mundo". Muchos de los grandes exploradores de la historia y de la literatura han perdido la vida y el rumbo en medio de sus viajes, pero otros, los que conseguían regresar a casa, se enloquecían por tanta quietud y naufragaban en la tierra firme de su hogar. En el libro Hermano de Hielo de Alicia Kopf, cuenta cómo en 1955 Lois Boyd se convirtió en la primera mujer en sobrevolar el eje de rotación de la Tierra, o sea, la primera exploradora polar. A los 68 años contrató un avión privado pilotado por aviadores expertos y se fue al Polo Norte. No era precisamente el capricho de una mujer millonaria y ya entrada en años, sin nada mejor que hacer con su vida. Todo lo contrario, toda su vida lideró expediciones polares de un gran valor geográfico, científico y hasta documental, porque le encantaba tomar fotografías de los glaciares y los polos, con lo cual esos espacios en blanco del mapa del mundo eran su obsesión y su pasión. En uno de sus diarios, Lois escribió: "Yo quiero estar ahí, mirando hacia afuera, en vez de estar aquí mirando hacia adentro". ¿Estamos mirando hacia afuera o hacia adentro? Me he preguntado mucho últimamente al ver nuestro presente reflejado en esas palabras de Louise Boyd. La idea de la casa como hogar, como refugio, a veces pierde sus contornos y pareciera que un mar abierto o un glaciar nos resulta más fácil de habitar que el espacio doméstico donde tenemos que convivir con nosotros mismos de cerca las 24 horas del día. Siempre he pensado que cada vez que viajamos, emprendemos de cierta manera una huida, aunque sea mínima, lo cual me hace pensar en un poema que leí hace poquito de Oscar Hahn que dice: "A donde quiera que vaya, a donde quiera que me mueva, nada va a pasar, nada va a cambiar, porque me llevo a mí conmigo. No me quedo allá atrás, no me alejo de mí, me traigo a cuestas. Otra casa, otro cielo, otro tiempo darán lo mismo, son lo mismo. La vida no está en otra parte. La vida está donde uno está". El invitado de hoy es un amigo a quien admiro mucho, porque a pesar de ser un gran viajero, ha hecho de sí mismo su hogar. Un hogar que ha limpiado, deconstruido y reconstruido muchas veces hasta el punto de sentirse en casa y hacerte sentir en casa allí donde te lo encuentras. Quise conversar con él acerca de un tema que es su gran pasión y propósito y que para mí es objeto de fascinación, curiosidad y gratitud por muchas razones: los hombres.
Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo.
Francisco Fortuño es coach y mentor de hombres, líder del movimiento Hombres Evolucionantes, co-creador del Congreso de Sexualidad Consciente y del curso online
sexualidad evolucionante, que ya han tomado miles de hombres. Ha facilitado cientos de círculos para hombres, talleres y retiros en 3 continentes. A Francisco le gusta la playa y el mar. No le gusta el frío, por eso lleva 6 años huyendo del invierno europeo. Le gustan las buenas conversaciones, como la que vamos a tener hoy. Y no le gusta la gente que habla todo el tiempo, pero a cambio no escucha. Le gusta tener tiempo para su práctica de yoga cada mañana. No le gusta el estrés ni las noticias de televisión. No le gusta el pesimismo y le gusta vivir en constante contacto con la naturaleza. Hoy estamos en uno de mis lugares favoritos del mundo, en Santa Elena. Tenemos una chimenea que está chisporroteando madera a cada rato, entonces es un sonido maravilloso de fondo. Y bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz y expectante de ver qué pasa con esta charla.
Fran, tú y yo nos conocemos hace 5 años, nos conocimos en Tailandia. Siento que era un momento en el que los dos estábamos buscando y creo que hay una fase en la que uno busca, en la que se siente muy perdido y entonces uno se va a recorrer el mundo con el pretexto de encontrarse a sí mismo. En esa época vos estabas estudiando yoga, tantra, estabas como explorando muchas cosas al mismo tiempo. Y hoy, varios años después, has ido como decantando todos esos intereses y te has ido enfocando de una forma muy interesante en el tema de la masculinidad consciente y en el trabajo con hombres propiamente. Entonces quisiera que empezaras por ahí a contarnos qué experiencias personales o preguntas te empezaron a llegar para que terminaras por este embudo y este enfoque. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Para mí todo este camino empezó con una relación, con una pareja que se fue y me quedé solo y entonces empecé a preguntarme qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Después de 8 años en una relación, al encontrarme solo fue como de, bueno, ¿y yo qué quiero hacer? No tenía ni idea. Tenía un trabajo increíble en una multinacional que supuestamente era lo mejor a lo que podía acceder en ese momento en España, pero no estaba satisfecho, así es que decidí pues ahorrar un dinero y largarme. Utilicé ese tiempo para prepararme como coach, para estudiar un montón de cosas en Madrid, y luego decidí irme a India, a estudiar yoga, y ahí descubrí lo que era el tantra, y me fui a esa isla en la que pasamos un tiempo juntos, en Koh Phangan, a hacer unos cursos de tantra, porque había leído un par de libros y me había parecido muy interesante y era algo que quería experimentar. Dentro de esos cursos de tantra, mi sorpresa fue que durante una semana estuvimos hombres y mujeres juntos y luego había un taller que era 3 días solo hombres. Yo siempre había pensado que mi relación con los hombres estaba bien, que siempre había tenido a muchos amigos, ajá, jugado mucho a fútbol, me ha gustado mucho el fútbol, entonces para mí era fácil relacionarme con hombres.
La típica pandilla de la adolescencia.
Siempre he tenido de hacer barbaridades, de todo. Pero durante ese taller me di cuenta de que había algo dentro de mí que no estaba tan claro con el tema de la masculinidad. Empecé a recordar, pues, a mi madre diciendo no debería ser como tu padre. Empecé a recordar muchos mensajes que yo había recibido sobre lo que significaba ser un hombre. Y en ese mismo taller, enfrente de 45 hombres, me comprometí a hacer un taller similar con mis amigos cuando volviera a España. Y así lo hice con los pocos que no encontraron una excusa para no venir. Y así con 4 hombres empecé con todo esto y fue por mi propia herida, porque me di cuenta de que no me estaba relacionando de una manera profunda, de que había mucha competitividad, de que había mucho prejuicio, y así fue como empecé a organizar círculos de hombres en los que yo era el más incómodo de todos, pero aprendía mucho, y así fue como comencé con todo esto.
Me parece súper curioso porque en general como que lo que se dice de las mujeres es justamente eso. No, porque es que ustedes entre mujeres siempre están con el tema de la envidia, son superficiales, hay como esta creencia que entre las mujeres nos relacionamos de una manera poco sana, pero nunca mencionamos eso de los hombres.
Fíjate que yo creo que con los hombres hay una cosa, hay una competitividad constante, porque los hombres competimos para todo. Por dinero, por ver quién es el que más escala en la sociedad, por las mujeres, hay una competitividad tremenda que aprendemos desde muy pequeños porque hay escasez de mujeres. Y el fuego este está a punto de quemar la casa, pero no importa. Y sin embargo, lo que pasa con los hombres es que tener una relación superficial, sana con un hombre es muy fácil, pero profundizar, eso es más difícil. Yo siempre me había llevado mejor me había llevado muy bien con hombres, pero cuando tenía un problema o tenía algo de verdad importante, me iba a hablar con mi amiga María. No me iba con un amigo, me iba con una amiga.
Eso a mí me llama mucho la atención. O sea, como que, por ejemplo, con mis parejas yo he notado esa tendencia. Entonces es como, no, tienen su red de hombres como súper viva para ir a tomar cerveza, para ir a jugar fútbol los miércoles por la noche. Pero cuando están mal, cuando les llega una coyuntura, cuando rompen con una relación, cuando tienen una crisis vocacional, son las amigas mujeres las que los apoyan. Uh-huh. Nosotras entre nuestras amigas siempre hablamos como que los hombres en general, o sea, esto es obviamente una generalización brutal, son unos discapacitados emocionales.
Uh-huh, totalmente. Fíjate, yo me pasé 3 años jugando a fútbol en Madrid, primera regional, entrenábamos 2 días por semana, jugábamos 2 días por semana con los mismos hombres y no te podría decir casi nada de la vida de ellos. Sé de qué equipo son y sé 4 tonterías más, pero nunca llegábamos a profundizar. Y si yo tenía una crisis, me iba con una mujer a hablar, me iba con mi amiga María a hablar con ella. A día de hoy ya no es así. A día de hoy para mí es más importante la amistad de mis amigos varones que de mis amigas, que aún las tengo, pero para mí es más importante ahora la visión de otro hombre.
Por ejemplo, a mí me cuesta mucho mantener una relación superficial con las mujeres y no profundizar me incomoda con las mujeres. En cambio, a los hombres es como si profundizar fuera lo que incomodara y la superficialidad fuera lo chévere.
Claro, porque si vas en lo superficial, puedes mantener tus caretas, tus máscaras, puedes hacer bromas absurdas para no ir profundo. Pero cuando te empiezas a abrir, ahí es cuando llega la vulnerabilidad, ahí es cuando llegan las emociones, ahí es cuando llegan las cosas que a un hombre le hacen sentir miedo por la vulnerabilidad de las emociones que no somos capaces de gestionar, porque como tú, ¿cómo has dicho? ¿Analfabetos emocionales? ¿O
sí,
qué fue lo que dijiste?
Discapacitados.
Pues sí, más o menos. La mayoría de hombres somos así, y entonces es más fácil moverse en la superficialidad.
¿Cuál es el miedo de los hombres?
Yo creo que desde la infancia, de alguna manera, aprendemos que no es seguro mostrar tus emociones. Yo recuerdo a mi padre diciéndome que no tuviera miedo, que los niños no lloran. Wow. Y también recuerdo que había niños en el colegio, los que eran más sensibles quizás, que o se le decía que eran gays, que eran maricas, o era bullying a por ellos, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento en la adolescencia aprendemos que no es seguro mostrar tus emociones. Quizás la ira la puedes mostrar, pero miedo o tristeza, eso no. Entonces empiezas a cubrirte de muchas máscaras para sobrevivir simplemente.
Claro, porque la ira es sinónimo de macho alfa.
Claro, la ira la puedes mostrar y muchas veces lo que hacemos es que estoy triste y en lugar de mostrar la tristeza y llorar, lo que hago es que me enfado y le pego a alguien, cuando en realidad lo que querría hacer es llorar. Pero como no me atrevo a llorar, pues me peleo.
¿Tú crees que los hombres también tienen miedo de no ser comprendidos por las mujeres cuando se muestran de esa forma? Porque claro, una cosa es no sentirse comprendido por otros hombres, lo cual es un miedo normal, pero por ejemplo llorar frente a su pareja o temas así.
Fíjate que a mí muchas mujeres me preguntan, ¿y los hombres por qué no muestran sus emociones? Y yo siempre les digo, tú has creado el espacio para que él se pueda abrir y estás dispuesta a sostenerlo si llora en tus brazos, por ejemplo. Y entonces ya las dudas empiezan a... Está claro por qué vienen esas dudas, ¿no? Y muchas veces los hombres no sienten que haya seguridad para eso. Yo te lo digo porque pues, he organizado muchos círculos de hombres y en esos espacios los hombres sí comparten sus emociones, sí lloran porque se sienten seguros y se sienten sostenidos.
¿Qué le da seguridad a un hombre?
El sentir que no es juzgado, el sentir que puede mostrarse tal y como es sin que le vayan a abandonar, sin que le vayan a dejar, sin que le vayan a perder el respeto. Son creencias que tenemos ahí en la mente.
Pienso mucho como en mis relaciones también que he tenido y muchas veces, no sé si es cultural, pero siento que muchas veces la honestidad no es tan valorada. O sea, es como mejor miénteme en la cara porque donde me digas la verdad te vas a enterar. O sea, como me digas de verdad lo que sientes, como me digas de verdad lo que hiciste o lo que quieres hacer, Entonces vas a desatar, o sea, como que sostener a un hombre no es tan fácil porque justamente caemos en esos juicios. Y sin generalizar hombres y mujeres, obviamente, pero es muy fácil que el hombre inmediatamente como crea que el resultado va a ser un juicio contra él.
Yo creo que todos vivimos con máscaras. Los hombres tenemos la nuestra, las mujeres tienen las suyas. Y a mí siempre cuando me preguntan, bueno, ¿y qué significa ser un hombre? Yo digo, pues que no lo sé, que estoy en exploración de eso. Lo que sí que sé es que tiene que ver con la autenticidad de cada uno y que cada uno tiene que hacer el proceso de mirar hacia adentro y ver lo que hay. Y habrá un hombre que sea más macho, un hombre que sea más sensible, un hombre que sea más... No lo sé, habrá probablemente tantas masculinidades como hombres, pero lo importante es que sea auténtico. Y esa autenticidad puede quizás no ser cómoda para la persona que está enfrente.
Ahí es donde llega el tema de la aceptación. O sea, ¿realmente estás dispuesto a ver lo que hay después de estas capas o lo que quieres es ese personaje que representa un macho que te han vendido?
Claro, imagínate, por ejemplo, la situación en la que un hombre tiene una relación, pero quiere tener una relación abierta, por ejemplo. Y puede utilizarla de no ser honesto y no decir nada, y si acaso ser infiel de vez en cuando, o puede ir un día a su pareja y decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero una relación monógama, quiero tener más parejas. Eso puede ser muy incómodo. Quizás puede ser más cómodo lo de mentir para todo el mundo, pero lo otro puede ser muy incómodo.
Siento que en este momento lo femenino y lo masculino son como conceptos que estamos resignificando, o sea, son arquetipos universales que incluso desconocemos mucho. Son principios que están presentes en todo, en todo lo vivo, en cada ser humano, en la naturaleza. A mí a veces me resulta muy confuso, te lo tengo que decir, cómo diferenciar con claridad qué es lo femenino y qué es lo masculino, sobre todo porque estamos en un momento, como decía, de redefinición de lo que significa masculinidad y feminidad. Y que tendemos a pensar que ser masculino es exclusivo de hombres y ser femenino es exclusivo de mujeres.
Para mí, yo he conectado mucho con eso desde el Tantra, y en el Tantra es muy claro, el Tantra existe hace más de 3.000 años, hay unas características masculinas y femeninas que podríamos decir que son yin y yang, para los que le moleste la palabra femenino-masculino, y cada una de las personas, ya sea hombre, mujer o lo que sea, tiene la capacidad de conectar con esos atributos o con esas cualidades. De hecho, hoy en día podemos ver muchísimas mujeres conectadas con su masculino, con dirección, con capacidad para hacer lo que quieren en la vida, conectadas con la libertad, con el propósito, y están en esa masculinidad muy fuertes. Y además pueden quizás sostener su feminidad con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con el fluir y con ese tipo de cosas. Y lo importante es que entendamos que existe una masculinidad y una feminidad madura e inmadura. Y creo que lo importante es si estoy en mi masculino o femenino maduro o en el inmaduro. Y eso es lo malo, que hoy en día lo que estamos viendo es mucho masculino inmaduro, tanto en hombres como en mujeres. Porque cuando yo veo las manifestaciones que hay, yo veo violencia. Y la violencia es un rasgo de la masculinidad inmadura. Y cuando veo a hombres conectados con emociones que se dejan llevar completamente y que pierden su centro, ese es un rasgo de lo femenino inmaduro. Lo masculino o lo yang es la conciencia divina, es Shiva, es la presencia, es la capacidad para tener una dirección, para tener perspectiva. Y en lo femenino sería todo lo que tiene que ver con nutrir, con fluir, con la luz, con todo lo que tiene que ver con la belleza. El planeta este en el que vivimos es femenino, la naturaleza es femenina, en constante cambio. ¿Qué hace un marinero, por ejemplo, cuando en mitad del mar hay una tormenta? No se enfrenta a la tormenta, simplemente se mantiene presente, eso sería lo masculino, hace lo que puede
con su timón,
en la dirección que puede y ya está, pero ni se enfada con lo femenino, en este caso con la tormenta, ni le insulta, ni se pone bravo con ella, simplemente...
Ni se entrega al no saber y...
Lo deja ir y ya. Entonces, creo que lo importante es eso. Y también tenemos rasgos inconscientes o inmaduros en estas dos cosas, que es de lo que más vemos hoy en día en la sociedad. Entonces, creo que más que pelear si es masculino o femenino, que realmente da igual, porque estos son etiquetas, le podemos decir yin-yang o le podemos poner polo positivo o negativo, podríamos ponerle cualquier nombre, lo importante es que entendamos cuáles son los atributos que yo tengo conscientes y que desarrolle los que no tengo para ser un ser humano más completo, que es lo que creo que buscamos todos al final.
Me gusta mucho la metáfora del marinero en medio de la tormenta, porque, o sea, uno creería que el masculino ahí sería como, no, lo tengo perfectamente controlado y sé para dónde voy y voy con todo, yo supero a la tormenta y se nos olvida, el masculino es estar presente.
Ese sería un rasgo del masculino inconsciente, que es la arrogancia, es el decir, yo puedo con todo, que además está muy extendido, ya vemos lo que le cuesta a los hombres pedir ayuda psicológica, por eso quizás es por lo cual se suicidan el triple, 3 o 4 veces más hombres que mujeres en todos los países desarrollados. Wow. Quizás esa es la razón.
¿Y sabes dónde lo veo yo también? En los momentos en que, cuando por ejemplo yo tengo un problema y yo se lo cuento a mi pareja y mi pareja inmediatamente su actitud es como, ¿qué puedo hacer? Lo quiero solucionar. Y es como, hey, yo no te estoy pidiendo que lo soluciones, solamente quiero que me escuches y que estés aquí y saber que me estás escuchando, que tengo interlocutor.
Estamos programados para... Somos como máquina de herramientas andantes los hombres, ¿no? Entonces, yo escucho un problema y tengo que arreglarlo. Voy a buscar la inglesa, al destornillador, para ver cómo lo arreglo. Y a mí, la verdad, eso es algo que me ha costado mucho, que creo que ya lo he conseguido, cuando me he dado cuenta de que cuando mi pareja pues tiene un momento emocional, por lo que sea, recientemente ha perdido a su padre, y lo único que yo tenía que hacer era estar ahí, presente, si acaso abrazarla, escucharla y ya. A no ser que te pidan ayuda. Si te piden ayuda, obviamente puedes ayudar, pero si no te piden ayuda, lo más probable es que un abrazo y una oreja para escuchar sea suficiente.
A mí aquí, a nivel de confesiones, me cuesta mucho encarnar un femenino maduro. Entonces, hace poco estuve en una cosa muy profunda que se llama la mesa redonda de otro invitado al podcast, Artur Beda, y él me dijo algo, estoy apenas como haciéndole digestión desde el alma, y él me decía, tú tienes que aprender a ser luna, porque tú eres sol, y un sol a otro sol lo quema, o sea, dos soles enfrentándose se apagan, o sea, hay un sol que termina apagando al otro, y tú eres un sol tan fuerte que a lo mejor eres tú la que termina apagando al sol, o están en competencia constante, o el sol quema al otro sol, en fin. Entonces él me decía, tú tienes que aprender a ser luna. Bueno, entonces yo me fui para mi casa, me fui para donde mis amigas, de hecho, a decir, bueno, chicas, ¿cómo se es luna? O sea, yo llevo años en esto de buscarme, de buscar por allí, por acá, de desarrollarme a nivel personal, de transformarme, y yo decía, no sé ser luna. Entonces voy con un montón de ideas al otro día donde él y le digo, bueno, mira, estuve tomando nota. Otra vez, súper sol.
Aplicada.
Estuve haciendo un planning, creo que voy a ser luna de esta forma. Así, súper calculada. Y me decía, eso no es.
Te equivocaste.
Eso no es. Y me dijo algo muy bello, me dijo,
eso es un sol vestido de luna.
Es un sol en tutú. Y me decía, ser luna es nutrir. Y yo, wow. O sea, preocúpate por nutrir, no por calcular, no por decidir, no por dirigir, no por esperar un resultado de todas las cosas, de las acciones que emprendes.
Entre sol y luna es cuando hay atracción, es cuando hay una complementariedad. Y hoy en día es súper importante, y a muchas mujeres les pasa, que no pueden conectar con esa energía femenina porque alguien les ha dicho que eso está mal,
claro,
cuando es importantísimo. Podría ser al revés, podría ser que el hombre es el que tiene la esencia femenina y la mujer la masculina, y sería exactamente igual. Tiene que haber una polaridad, si no, no va a haber atracción. Y muchos de los dramas vienen de ahí. Mi caso personal es bastante parecido al tuyo, es de estar mucho en lo masculino. A mí lo que me cuesta mucho es fluir, es dejarme llevar por la vida. Cuando hay un cambio de planes, yo me enfado, es como de, ¿por qué tiene que haber este cambio de planes ahora? Porque eso es lo que... Y la vida me trae situaciones para que yo aprenda a fluir, a dejar ir, a aceptar. Creo que lo importante al final es que si quitamos todas las creencias, todos los roles, todo lo que nos ha impuesto en la sociedad, todos podemos tener acceso a todo. Porque como hombre, yo quiero poder bailar también. Yo quiero poder hacer lo que me dé la gana, y como mujer también, que una mujer pueda, si le da la gana, dedicar su vida al trabajo y no tener hijos y que no sea juzgada por eso. O si le da la gana también quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, pues que lo haga libremente y ya está. Que cada uno pueda hacer lo que quiera sabiendo que tenemos acceso a todo y que todos disponemos de esos atributos y que los podemos ir trabajando. Pero también está el caso en el que los hombres han conectado mucho con el femenino y se han desconectado de lo masculino también. Eso también ocurre bastante. Pues por ejemplo, un hombre que ha conectado con toda su parte emocional, que quizás le ha dado mucha importancia a su relación, pero no tiene un propósito. Y generalmente, si tú eres un ser con una esencia masculina y no tienes un propósito, estás perdido. Porque si tu relación es lo más importante, es lo único importante, entonces te aseguro que tarde o temprano vas a sufrir. David Deida habla muy bien sobre esto, sobre esos desafíos que hay entre lo masculino y lo femenino, y es muy interesante cómo lo plantea. Yo creo que tanto un hombre como una mujer es muy importante que tengan un propósito y que tengan... Lo masculino busca libertad, lo femenino busca amor. Esa es la lucha constante que tenemos, que cada uno puede experimentar en su vida. Yo he experimentado, sí. Y tú eso también. Una parte de ti quiere trabajar y quiere viajar y quiere hacer esto, y hay otra parte que quiere amor, que quiere estar con la pareja, que quiere hijos. Sí. Y esa es la lucha que muchísimos tenemos dentro, y es la pelea que tenemos entre nuestro masculino y nuestro femenino.
Yo estoy segura que este podcast lo van a escuchar más mujeres que hombres. Si yo doy un taller de escritura, van a venir más mujeres que hombres. Yo siento que muchas veces los hombres creen que van a perder su masculinidad transformándose.
Es que fíjate, hasta en mi blog, que se llama Hombres Evolucionantes, lo leen más mujeres que hombres. O sea, hasta si yo hago un taller de hombres, podrían venir más mujeres que hombres si yo les dejara venir. Realmente, lo que hemos vivido en los últimos años es un despertar de las mujeres que están en todo, cualquier curso que vayas, de coaching, de espiritualidad, de desarrollo personal. Hay, con suerte, un 80 o un 90% de mujeres, y si acaso 10 o 20% de hombres cuando están presentes. Y es que creo que, bueno, hay muchas razones por eso, ¿no? Es la primera vez en la historia, en los últimos años, en los que las mujeres pueden hacer todo esto. Entonces hay una emoción, hay un entusiasmo. Sin embargo, los hombres están ahora mismo, yo creo que el mundo ha cambiado. Sabemos que los roles anteriores no nos sirven. El hombre que provee y la mujer que está allí cuidando a los hijos, eso sabemos que ya no nos sirve de la manera dependiente como funcionaba antes. Hace 4 o 5 años, cuando yo empecé con esto, a mí me preguntaban que si lo del círculo de hombres era algo de hombres gays, que si nos íbamos a masturbar. Exacto. Que si ese tipo de cosas. Y cada vez más hay hombres interesados en todo esto porque sienten la necesidad de compartir y de hablar con otros hombres para reinventar qué significa ser un hombre, que no tenemos ni idea, estamos en proceso.
¿Cómo tienen que hacer los hombres entonces para despertarse entre ellos? Por ejemplo, vos, ¿cómo revolucionás tu entorno?
La mayoría de hombres que vienen a mis talleres, a mis círculos, son hombres que ya han dado el paso, ya tienen, como mínimo, tienen curiosidad de ver qué está pasando y tienen la humildad para saber que no lo saben todo, que quizás hay cosas nuevas que descubrir. Y esas dos rasgos, y las ganas de crecer, de evolucionar, de cambiar, de adaptarse a lo que está pasando, y la búsqueda de poder compartirlo con otros hombres, porque muchos hombres les pasa eso, que en su círculo normal pues es lo mismo de siempre, salir a ver el fútbol, beber cerveza y hablar de tonterías, y ya no les llena eso. Entonces van a buscar, por eso los círculos son un espacio tan importante, porque son un espacio para quitarse las caretas y para mostrar cada uno sus heridas, sus problemas, sus conflictos.
Y creo que es muy importante que los hombres se eduquen entre sí, porque yo te digo algo, o sea, las mujeres estamos cansadas de educar hombres. Y es algo que ya no queremos hacer, y hablo mucho por mi círculo, es como... Ey, yo no quiero educar emocionalmente a un hombre. Quiero que también él se preocupe por formarse a sí mismo, o por deformarse a sí mismo, por deconstruirse, pero que no tenga que ser yo la que esté todo el tiempo como, ey, vamos a un taller, ey, vamos a tan. Sino que creo que los hombres sí deberían no sentir tanta vergüenza por aceptar entre sus círculos de hombres que están accediendo a otras maneras de ser y estar.
Eso es súper interesante lo que dices. Fíjate que uno de los problemas más graves que yo creo que hay ahora mismo en la sociedad es que la mayoría de hombres que salen en televisión, la mayoría de figuras masculinas que tenemos, son de un masculino súper inconsciente e inmaduro, tipo Trump. Son personas violentas, agresivas. Constantemente estamos viendo en televisión violencia contra la mujer, violaciones, asesinatos, todo eso.
Súper estereotipado.
Hecho por hombres. Sí. Y no hay inspiración para hombres? ¿Dónde están los roles, los hombres que puedan inspirar a otros hombres a ser buenos hombres? Eso es una cosa que para mí es súper importante y que en los círculos es primordial. Inspirarnos entre, de unos a otros. El que yo pueda ver que hay un hombre que cuida de sus hijos, que ha dejado el trabajo para cuidar de sus hijos. Y que yo diga, wow, eso se puede hacer. Increíble. Se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo, ¿no? Y que esos hombres tengan espacio en los medios, que puedan haber espacios en los que pueda haber hombres que me inspiran. Para mí ha sido súper importante organizar tantos círculos porque yo aprendía de cada hombre que llevaba mucho más tiempo que yo en la espiritualidad, en el trabajo personal, el poder acudir a muchos eventos como lo he hecho, en los que he visto hombres que digo, wow, estos hombres no salen en la tele. Son hombres que de verdad están trabajando, cambiando el mundo, poniéndose al servicio, pero es que además son buenos con las mujeres que tienen al lado y cuidan de sus hijos y cuidan de su familia. Eso se puede y creo que es muy importante que haya más espacio para que los hombres podamos aprender. Porque antes aprendíamos del papá porque íbamos a trabajar con él, pero ahora no. Entonces, ¿de quién aprendo qué significa ser un hombre? Necesitamos poder inspirarnos y aprender de esos nuevos roles también.
Claro, los referentes están en las revistas que muestran los millonarios más millonarios.
Futbolistas, reggaetoneros.
Exacto, esos son los referentes para los hombres. A lo largo de la historia, digamos que las culturas de todo el mundo han ideado maneras de como de convertir a los niños en hombres, ¿cierto? Siempre hay como un rite of passage o estos ritos de paso en que hay un montón como de métodos o el bar mitzvah de los judíos donde los niños a los 13 años ya son personas responsables por sus pecados. ¿Cuáles crees que son como esos ritos de paso que habría que reinventar en nuestra cultura occidental?
Fíjate que creo que esa es una de las de los principales problemas por los cuales estamos como estamos ahora mismo, con hombres que son niños en cuerpos de 50, de 40 años, y son niños realmente. ¿Por qué? Yo hice un curso con alguien que se llama Arne Rubenstein, que lleva 25 años dedicado a los rituales de paso, investigando sobre eso. Él era un médico en Australia que se la pasaba recibiendo a hombres que en urgencias, él era médico de urgencias y veía hombres que se habían tirado desde no sé qué piso, que habían tenido un accidente en el carro, pues un montón de cosas. Entonces él se dio cuenta de que lo que quería no era arreglarlos cuando venían enfermos o después de haber tenido accidentes, sino descubrir el porqué de todo eso. Y él se dio cuenta de que eso es lo que falta. En todas las sociedades ancestrales había un ritual por el cual el niño de 12, 13, 14 años se iba a un lugar con los hombres mayores y había un ritual que muchas veces era muy doloroso. En algunos te ponían hormigas venenosas y tenías que aguantar el dolor, en otros tenías que ir a cazar un león con una lanza, en otros tenías que estar 5 o 6 días sin comer en la montaña solo, cosas así, rituales de verdad difíciles. Y eso no era por fastidiar, eso lo hacían porque era una forma de probar que ese niño se estaba convirtiendo en un hombre, porque para luego poder ser de utilidad en la sociedad, para poder apoyar. Y cuando esos niños volvían al pueblo, todo el mundo, las mujeres especialmente, los recibían porque ya no era un niño. En algunos de esos rituales, esos niños nunca jamás podían ver a los padres más. Wow. O nunca les podían llamar papá más. Se rompía esa conexión y ellos se convierten en adultos con las responsabilidades y con las obligaciones que eso conlleva. Nuestro cerebro reptiliano necesita de esos rituales para darse cuenta y que el hombre tome la decisión de romper con lo que era para cambiar. Y hemos hecho rituales de paso con hombres con más de 70 años que han notado un cambio en su vida. Y es algo, la verdad, maravilloso. Es magia, porque le habla al cerebro reptiliano y se produce un cambio. Y es el momento en el que tú dices, wow, tengo que dejar de comportarme como un niño y tengo que tomar la responsabilidad y las riendas de mi vida y ser de valor a esta sociedad y aportar a la comunidad. Antes, cuando un hombre no era de valor, directamente lo echaban. No tenía espacio en la sociedad.
Pero, ¿sabes? O sea, no me esperaba todo esto con esta pregunta, porque lo que yo me estaba imaginando al preguntártelo es una cosa súper básica, y es que el ritual de paso es el sexo. O sea, el ritual de paso entre los hombres normalmente está relacionado con asumir la sexualidad desde un lugar súper básico. Desde un lugar que tiene que ver, no sé, con la masturbación o con dejar de ser virgen.
Que un hombre tenga sexo o no no le hace más hombre. Realmente eso no produce un cambio real en su vida, porque puede seguir siendo irresponsable de lo que le ocurre. Eso, pues sí puede ser, en muchos sitios se dice, ¿no? Ya te has hecho un hombre.
Claro.
Sin embargo, no creo que eso produzca un cambio lo suficientemente profundo como para pensarlo así. Pero bueno, creo que hay que recuperar esto, y pues yo estoy haciendo un trabajo relacionado con eso en ese Festival de Evolución Hombres, porque sentimos que es muy importante que eso se recupere. Porque además estos rituales los hacían los hijos con los padres, porque cuando ese niño tiene que subir un escalón y pasar de niño a joven, digamos, el padre también tiene que subir un escalón, que ese es el problema que hay ahora, que si el padre es un niño todavía, ¿cómo va a madurar el niño? ¿Cómo se va a convertir el niño en adulto si el padre es un niño todavía? Si tú estás cambiando constantemente, puedes enamorar a tu pareja todos los días, pero si eres lo mismo cada día, eso se hace aburrido, ¿no? A la larga.
Tienes una página web que se llama hombresevolucionantes.com y ahí hay un blog con un montón de contenido que también, pues por tu formación en tantra, está relacionada con la sexualidad consciente. Uh-huh. Hablemos un poquito de qué es la sexualidad consciente, que a mí me parece súper importante, justamente por lo que estábamos hablando, porque no solamente es de mostrar mi vulnerabilidad o compartir con hombres de otra forma, sino también asumir mi sexualidad desde otro lugar, ya no basado en lo que enseña el porno, básicamente el acceso a la sexualidad que tiene el hombre, pues como a nivel de información, sino desde otro lugar.
Fíjate que yo me di cuenta hace tiempo que la mayoría de problemas de la masculinidad tóxica, que llaman, o de la masculinidad inmadura o inconsciente, tiene que ver con una mala gestión de la energía sexual. O con una mala gestión de las emociones, que viene a ser lo mismo, porque desde un punto de vista de yoga está en el mismo lugar, en el segundo chakra, emociones y sexualidad. Entonces, cuando un hombre no es capaz de gestionar sus emociones o su sexualidad, pues se porta mal con las mujeres, puede ser violento, puede ser agresivo, puede ser violador, puede, como tú has dicho antes, utilizar a las mujeres porque tiene una necesidad física. Entonces, a mí me pareció muy importante empezar por ahí. Después de los círculos, empezar por la sexualidad. Primero, porque era algo que atraía a casi todos los hombres, al 99,9% de los hombres, la sexualidad, da igual que sean gays o heteros, les atrae mucho el tema de la sexualidad. Y yo sentía que la sexualidad era una forma muy buena de comenzar con el cambio. Porque si yo soy capaz de gestionar mi energía sexual, voy a ser capaz de no comportarme como un animal en todos los sentidos, tanto a nivel emocional como a nivel de actitud, de lo que yo hago en el día a día. Entonces, de ahí que me enfocara tanto en lo de la sexualidad. ¿Cómo sería la sexualidad consciente? Pues sería lo contrario a lo que ves en el porno, básicamente. Sería, bueno, la sexualidad inconsciente sería lo que hacen los animales, que es que yo tengo una urgencia física y voy y me apareo, ¿no? Eso es lo que hacen los perros. La perra está en celo y todos los perros empiezan a ladrar hasta que uno se la lleva por delante. Y los gatos, todos los animales hacen lo mismo. Y muchos hombres hacen lo mismo también. Tengo una urgencia sexual y busco una hembra para poder soltar esa energía. Pues la sexualidad consciente, en el caso de los hombres, sería tomar la decisión desde un poco más arriba. Reconectar los genitales con el corazón, compartir algo más profundo que no sea solo un sexo para deshacerme de una energía que no soy capaz de gestionar gracias a la eyaculación. Eso sería como una pequeña muestra.
Para, para deshacerme del estrés, ajá, para deshacerme de este dolor que siento por X o Y motivo, uh-huh, y como no sé qué hacer con él porque no me han enseñado, entonces lo saco, uh-huh, por aquí. La transformación para el hombre muchas veces es ir a echarse un polvo con una mujer o con varias mujeres, o salir de una relación y decir, bueno, ahora me libero y me voy a desatar y voy a tener sexo con un montón de personas, pero creen que transformarse de otra manera y empezar a buscarse, ir a una clase de yoga o ir a terapia, ir donde un psicólogo.
Los hombres utilizan la eyaculación porque no me puedo dormir y si me masturbo y eyaculo, me duermo, porque tengo una emoción incómoda y cuando me masturbo y eyaculo, dejo de sentir esa emoción. Porque estoy estresado y es como el ibuprofeno, pero para los hombres. Sea lo que sea que tengo algo, me hago una pajilla y a dormir tranquilamente. Y es verdad, y funciona. Lo que pasa es que tiene un coste energético muy grave y tiene un coste muy grave de pérdida de poder personal. Nos hemos pensado que la eyaculación puede ser como un estornudo, que lo hago como si tal cosa, cuando en realidad ahí está la clave del poder. Del poder como bueno, del poder como del poder que puedo hacer como hombre en este mundo.
No, y que además tiene un montón de consecuencias a la hora de relacionarte con otra persona, Porque evidentemente sí, es como hacer ejercicio, o sea, si nunca haces ejercicio y luego te vas a correr una maratón, que creo que es una conversación que tuve con vos alguna vez.
Sí, yo siempre hago esa metáfora de que los hombres están entrenando para los 100 metros, me masturbo en un minuto y luego tengo que ir a correr el maratón cuando tengo una relación de pareja y ¿qué pasa? Que no doy, es normal, ¿no?
Sea, si corres siempre 100 metros, luego cuando vas a correr 40,
40 kilómetros, nada,
40
a
kilómetros,
los
exacto.
500 metros estás muerto ya.
Claro.
Y eso le pasa a muchos hombres, por no hablar de todo lo que está, de todo el mal que está generando el porno, ¿no? Tú ya has hablado de eso. La pornografía está destruyendo, está transformando el cerebro de muchísimos de nuestros jóvenes. Es probablemente una de las plagas más importantes que en unos años pues nos daremos cuenta de todos los efectos que tiene, pero es muy, muy, muy peligroso lo que está ocurriendo y a nadie le importa, nadie habla de eso ni siquiera.
Entonces volvemos a lo mismo como que decías ahora, curiosidad
Y la humildad
y humildad.
porque a mí me pasa con los hombres, cuando digo, no, un curso de sexualidad, y es como, bueno, ¿y tú qué me vas a enseñar? Yo soy un superpolvo. Y es como, bueno, pues no pasa nada. Sin embargo, hay otros hombres que dicen, ah, pues yo he oído que el hombre multiorgásmico, que la eyaculación y el orgasmo, que no es lo mismo, que no sé qué. Y esos vienen con ganas de escuchar y de aprender prácticas que les puedan servir para transformar la sexualidad, que a mí personalmente creo que ha sido lo que más me ha transformado como persona, el ser capaz de gestionar mi energía sexual y de decidir qué hago con ella, y que con mi práctica diaria de yoga o de meditación soy capaz de gestionar eso. Entonces no necesito una mujer que me solucione el problema. Y desde esa manera me puedo relacionar de tú a tú. Ya no estoy con una mujer sintiendo que ya tiene algo que yo necesito. Estoy, pues, desde una posición más completa, relacionándome desde un espacio más de igualdad y no desde la necesidad imperiosa de que tengo que eyacular y tú me vas a ayudar con eso, ¿no? Mira, yo le digo a los chicos que hacen el curso de sexualidad online, en la primera sesión siempre les digo, si tú crees que has comprado este curso para aprender a follar mejor, devuelve el dinero, tienes 15 días, nadie te va a preguntar por qué no va de eso. Este curso va de una transformación personal, porque el día que lleves una semana, 2 semanas sin eyacular y empiecen a sentir todas esas emociones que no has sentido nunca, vas a necesitar herramientas para afrontar eso y para gestionarlo de alguna manera. Entonces, el tema de eyacular o no eyacular, eso es solamente una parte que te permite empezar a vivirlo de otra forma. Pero no es algo tan importante. Lo importante realmente es poder estar presente en las relaciones, en la intimidad, ya sea solo o con otra pareja. Eso es lo importante realmente. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy teniendo una relación sexual y estoy pensando en cómo, dónde y cuándo voy a eyacular, no estoy presente.
Yéndome por el objetivo.
Estoy pensando en cómo voy a hacer eso o cómo no voy a hacer eso. Entonces, el objetivo real es estar presente y ser consciente de lo que ocurre.
¿Qué necesitan los hombres de las mujeres?
Yo creo que los hombres necesitan aceptación. Necesitan sentirse útiles, que es algo que hoy en día no es tan fácil, porque las mujeres pueden hacer todo por su cuenta, pero creo que a veces es bueno, incluso si hay algo que tú puedes hacer, pero le pides a tu pareja que lo haga por ti, a veces puede ser hasta bueno, ¿no? De cariño, ábreme este bote de tomate. Eso a un hombre le hace sentirse útil y eso es lo que a nosotros nos llena, el saber que soy útil, que sirvo para algo y que me necesitan de alguna manera, o no me necesitan, pero eligen estar conmigo, ¿no? Porque una mujer que es tan sumamente independiente que no necesita a un hombre para nada, para un hombre es como, bueno, entonces ¿yo qué? ¿Cuál es mi papel en todo esto, ¿no? Entonces creo que eso es bueno, darles el espacio para que se sientan seguros también para mostrar sus emociones y para que puedan dejar las caretas fuera del dormitorio y todas esas corazas también.
Y bueno, y para un hombre que jamás escucharía ese podcast, por ejemplo, pero su pareja sí lo hace, ¿cómo ayudarlo a que se quite esas caretas sin sentir que lo estoy presionando?
¿Cómo puede la mujer ayudar
Sí.
a los hombres? Yo creo que aceptación es muy importante y menos exigencia. Quizás hay mucha exigencia y mucho juicio. Y quitar eso, quitar el juicio, quitar la aceptación, eso es lo que harías con cualquier persona realmente. En ese caso creo que todos somos bastante similares. Yo creo que hay que dar espacio para mostrarse cada uno como es.
A veces yo siento que como proponerle a un hombre, como, oye, ve a un taller, oye, lee esto, oye, escucha esto, y no entra por ningún lado, o es como rendirse y decir, mira, jamás va a pasar.
Ah, ya he entendido a lo que te referías. Ahí. Sí. Bueno, yo te tengo que decir que si no hubiera sido por las mujeres, yo creo que hace 5 años hubiera tirado la toalla. He tenido siempre mujeres escribiéndome mensajes, diciéndome qué importante lo que haces, mucho antes incluso de que a los hombres les importara nada todo wow. esto, ¿no? Entonces, muy agradecido a las mujeres por eso. Y tengo muchísimas mujeres. Han hecho de todo, desde lo más radical sería, pues una vez un hombre que vino a un retiro y que contó que sus niños le habían venido con un papelito y le habían dicho, la mamá dice que vayas a este retiro o que no vuelvas a la casa. Esa sería la versión más extrema, que eso es el chantaje, que yo no lo recomiendo, la verdad. Pero sí hay muchísimas mujeres que, por ejemplo, compartiendo este podcast, por ejemplo, compartiendo el material de hombres evolucionantes, por ejemplo, que si ven un círculo de hombres, que lo compartan con los hombres. Obviamente no se puede obligar, bueno, a veces se puede, no es lo más productivo, aunque ese hombre tuvo una buena experiencia, la verdad. Pero eso a nadie nos gusta porque nos recuerda a cuando papá y mamá nos decían lo que tenemos que hacer.
Exactamente.
Y eso no es muy bueno. Pero las mujeres sí pueden inspirar. Y lo mejor que pueden hacer las mujeres, que ya lo están haciendo, es cambiar ellas. Porque cuando yo estoy bien conmigo misma, entonces sirvo de inspiración. Si yo empiezo a hacer yoga y estoy más tranquila, ya no me duele el cuello, me siento más cómoda con mi cuerpo, tengo más luz, de repente quizás mi pareja me va a decir, oye, ¿qué es lo que haces tú para estar tan guapa y para estar con toda esa alegría que tienes? Y entonces igual un día se anima a ir a clase de yoga. O
hago terapia y ya mis emociones no me dominan.
Exacto. Y es más fácil inspirar desde mi camino recorrido, claro, que decirle al otro, no, tú lo que tienes que hacer es ir a un círculo de hombres. Eso no va a funcionar mucho. Pero mostrar las cosas, sí, claro que sí.
Que y de hecho eso es masculino, imponer.
Claro, eso es imponer. Tú lo que tienes que hacer es no sé qué. Y muchísimas veces muchos de los hombres que han llegado a mis talleres, a mis círculos, a los retiros, a todo, venían recomendados por mujeres. Ahí lo importante es que ahí hay dos cosas, ¿no? Que yo te diga una cosa y tú me digas que no o no te haga caso y yo me enfade, o que yo te recomiende algo y que me desapegue de los resultados. Yo te digo, mira, hay este taller y tú ya decides si vas o no. Y si no vas, no me voy a enfadar.
Eso es fundamental.
Y si vas, pues luego te pregunto, oye, ¿qué tal te fue?
Yo sé que no eres padre, quisiera serlo, supongo.
Sí, me gustaría ser padre.
Pero como hijo, ¿qué crees que un hijo necesita para ser un hombre más consciente?
A mí me hubiera gustado que mi padre hubiera conectado emocionalmente más conmigo. Mi padre estuvo muy presente, estaba conmigo, me ayudaba, me llevaba al fútbol, pasaba los veranos conmigo, me cuidaba, pero emocionalmente no estaba presente. Pero él no estaba presente porque mi abuelo estuvo en la Guerra Civil Española y estuvo luchando en Alemania con los nazis en la División Azul. Entonces imagínate un hombre que con 21 años había vivido dos guerras. ¿Qué tipo de conexión emocional podía tener que le iba a enseñar a mi padre, que luego mi padre me iba a enseñar a mí? Entonces, de alguna manera, creo que aquí estamos limpiando el linaje y salvando a todos los ancestros, o a unos cuantos por lo menos.
Bueno, en hombresevolucionantes.com tú constantemente compartes esto del círculo de hombres, formas personas para que pues sean como los orientadores de estos círculos. Fran, qué rico que hayas sido invitado. Muchísimas gracias.
Muchas
por esta
gracias.
Conversación tan, tan transformadora. Es como uno no termina de conocer a la gente que cree que conoce. Y aprovecho, bueno, para decirte algo que ya sabes o intuyes, y es que te admiro mucho y creo que esta labor que estás haciendo es transformadora y trascendental y fundamental, y por favor no dejes de creer en esto que estás haciendo.
Muchas gracias por servir de altavoz y por tu amistad también, que la valoro mucho.